Buenos días, bienvenidos a SunSounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona, de la edición del jueves 4 de abril de 2024. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Frontera más peligrosa que nunca. Aumentan medidas de seguridad por elecciones. Aumenta el uso de narcodrones. Comienzo con el artículo que se titula Frontera más peligrosa que nunca. Calor, polleros y redes criminales, los peores enemigos de inmigrantes. Escrito por Leo Hernández. Como lo hace de forma permanente a lo largo del año y especialmente este tiempo del arribo inminente del calor, a través de sus consulados en los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México alertó a sus connacionales sobre los altos riesgos de cruzar por el desierto debido a las extremas temperaturas, sobre todo en la franja fronteriza de Sonora, Arizona. De acuerdo al grupo humanitario Fronteras Compasivas, en 2023, un total de 197 migrantes fallecieron en la frontera de Arizona con México, un aumento considerable en comparación a los 173 del año anterior. El mes más mortal fue julio, cuando hace más calor, durante el cual perecieron 42. En entrevista con Prensa Arizona, la cónsul de protección en Phoenix, Lilian Córdoba Vázquez, señaló que el enemigo más peligroso de los inmigrantes no son solamente las temperaturas extremas, sino también los traficantes de humanos y, desde hace algunos años, también los grupos delictivos que abusan de ellos y hasta los tratan con violencia. La mayoría de los traficantes son gente sin escrúpulos, que, en un momento dado, no van a arriesgar su propia integridad física ni sus ganancias, y ellos simplemente van a continuar el trayecto si una persona se siente mal. No van a quedarse con ella, ni van a buscar ayuda, dijo la funcionaria del Consulado General de México en Phoenix. Desde 2007, Fronteras Compasivas ha documentado los fallecimientos de más de 3.000 migrantes en la frontera de Arizona. El año con más fallecimiento ha sido 2021, con 225. Las cifras están basadas en datos proporcionados por la Oficina del Médico Forense del Condado Pima, a donde son transportados los restos de migrantes encontrados en la zona fronteriza. Más del 50% de los cuerpos de migrantes encontrados en Arizona no son identificados, y sus casos quedan etiquetados como desconocido o desconocida. Los engañan y los asaltan. La cónsul de protección prosiguió. En referencia a los polleros en su trato a los migrantes que llegan a la frontera buscando ingresar a Estados Unidos de forma indocumentada, les prometen muchas cosas, entre otras que es un proyecto muy corto, que no va a haber problemas, así que si viajan con un galón de agua es suficiente. En fin, todo es parte de esa red criminal que no tiene en realidad mayor preocupación que sus ganancias. Recalcó que esos traficantes son capaces de todo por dinero y salvar su pellejo, incluso poner en riesgo la vida de los migrantes sin importar si son de México, Centroamérica o de dónde provengan. También de los grupos delictivos. Lilian Córdoba Vázquez advirtió que además del calor y los coyotes, otro enemigo peligroso son los miembros de redes criminales que se dedican a asaltarlos en su cruce por el desierto. Incluso los han asaltado y golpeado y hasta atacado con armas. El mensaje para la gente es ese. No se trata de un trayecto fácil. No se trata de una circunstancia en la que rápidamente puedan viajar en un vehículo o estar en un lugar seguro. Entonces, si ya tomaran esta decisión de arriesgarse a cruzar de forma indocumentada, hay que tener presente todos los riesgos, que no es solamente el calor, también los animales, en las zonas de cruce, incluso los grupos delictivos que abusan de los migrantes. Entonces, son muchos los riesgos. Hay que estar en la medida de lo posible preparados y siempre tener en cuenta que en estas circunstancias lo más importante es nuestra vida. Siempre hay que llamar al 911, usar las torretas de auxilio de la patrulla fronteriza, y al hacerlo rápido puede ser la diferencia entre poder llegar a su destino o poder regresar vivos a México y a su lugar de origen. Comentó que cuando son abandonados en el desierto o están en peligro, algunos migrantes cometen el error de comunicarse primero con sus familiares en lugar de llamar al 911, y es cuando pierden segundos o minutos que pueden ser la diferencia entre vivir o morir. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, entre paréntesis DHS por sus siglas en inglés, solo en diciembre pasado cruzaron la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular cerca de 300.000 migrantes. En total, se registraron en 2023 más de 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera sur, la mayoría de ellos arrestos de personas que intentaron cruzar como indocumentados. El siguiente artículo se titula «Aumentan medidas de seguridad por elecciones». Falsa retórica de fraude electoral lleva a funcionarios a extremar precauciones. Escrito por Oscar Ramos. La sala se encuentra detrás de una cerca de malla metálica, luego de puertas de hierro negro donde los guardias bloquean la entrada, que requiere un credencial de seguridad para acceder. El cristal que la rodea es irrompible. Y lo que justifica todas estas capas de protección es algo sorprendente. Máquinas de tabulación que cuentan los votos durante las elecciones en el condado de Maricopa, Arizona. Las medidas de seguridad son un gasto necesario, dijo el registrador del condado, Stephen Richer, ya que Arizona y su condado más grande se han convertido en focos de desinformación electoral y teorías conspirativas que han provocado amenazas y hostigamientos casi constantes contra los trabajadores electorales. Sería aún más lamentable si no pudiéramos mirar a los trabajadores a los ojos y decirles: «Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estén seguros», dijo. El trabajo de Richard es supervisar el registro de votantes y la votación anticipada. Pero desde que asumió el cargo en 2021, gran parte de su tiempo se ha dedicado a prepararse para la desinformación y sus consecuencias. El ajustado resultado presidencial del estado en 2020 lo convirtió en un epicentro nacional de desinformación sobre fraude electoral, problemas con las máquinas de votación y resultados falsos. Las falsas afirmaciones promovidas por destacados republicanos como el candidato presidencial presumiblemente Donald Trump y la candidata al Senado de Arizona Carrie Lake han llevado a manifestantes a congregarse afuera de los centros de conteo de votos y a patrullar las urnas de votación. Las afirmaciones han generado amenazas de muerte contra los trabajadores electorales y sus familias, y han llevado a los principales funcionarios electorales a renunciar en todo Arizona. El estado, campo de batalla electoral, también se ha convertido en un objetivo de ataques de interferencia electoral y otros actores malintencionados que intentan repetidamente hackear y desactivar los sistemas electrónicos del estado, dijo el secretario de Estado Adrián Fontes. Los desafíos llegan en un momento en que las oficinas electorales de todo el país han lidiado con preocupaciones crecientes, incluida la desinformación persistente y el hostigamiento a los trabajadores electorales, deepfakes de inteligencia artificial utilizados para privar de derechos a los votantes, posibles ciberataques de gobiernos extranjeros y ataques de ransomware criminal contra sistemas informáticos. Muchas de estas oficinas están subfinanciadas y subdotadas, incluso cuando el gobierno federal ha elevado la alarma sobre intentos de interferencia electoral extranjera este año. En Arizona, con una revancha presidencial inminente y una destacada carrera al Senado de los Estados Unidos, el republicano Richer y el demócrata Fontes están tomando medidas más agresivas que nunca para reconstruir la confianza con los votantes, desacreditar la desinformación y abordar de inmediato los ataques. En entrevistas recientes y recorridos por sus operaciones, dijeron que esperan que sus esfuerzos sean suficientes para contrarrestar el embate que saben que se avecina a medida que se acerca la elección general de noviembre. Protegiendo la democracia. Fontes, veterano del Cuerpo de Marines, ha llevado su mentalidad militar a la oficina desde que comenzó el año pasado. Ha desplegado equipos de tigres para resolver problemas y ha organizado simulaciones para preparar a los trabajadores para la desinformación generada por inteligencia artificial. Ha creado un equipo de seguridad de la información de 4 personas que refuerza las defensas contra ciberataques y recopila inteligencia sobre amenazas relacionadas con las elecciones, que descienden sobre Arizona desde cerca y desde lejos. El equipo incluye una posición que hasta ahora ha sido inusual en las oficinas electorales estatales: un analista a tiempo completo dedicado exclusivamente a monitorear Internet en busca de desinformación y amenazas. Conservadores en otros estados se han opuesto a que sus oficinas electorales se asocien con empresas para rastrear publicaciones en línea, argumentando que permite la vigilancia y la censura del gobierno. Los arizonenses que votaron antes de las primarias presidenciales del último martes en un sitio de votación anticipada en el suburbio de Tempe, en Phoenix, tampoco estaban convencidos. ¿Lo estás monitoreando en busca de amenazas? Claro. Necesitas garantizar la seguridad, dijo Thomas Avia, de 40 años, pero dijo que monitorear falsedades es un área gris que lo preocupa por privacidad. Fontes defiende la necesidad del empleado dedicado, cuyo nombre se negó a compartir, para proteger su seguridad. Sí, estamos vigilando a un cierto grupo, dijo. Estamos vigilando a personas que quieren destruir nuestra democracia, y eso no es político. El líder del equipo, el jefe de seguridad de la información, Michael Moore, dijo que el equipo no obliga a las plataformas de redes sociales a eliminar publicaciones y solo informa sobre publicaciones especialmente atroces, como cualquier usuario de la plataforma puede hacerlo. Continúo con un artículo que se titula «Aumenta el uso de narcodrones». Senadores informados sobre el alarmante nivel de incursiones en la frontera sur. Escrito por Ian McKinney de Cronkite News. Los carteles están enviando hasta 1,000 drones no tripulados a través de la frontera cada mes, a veces contrabandeando drogas, pero más a menudo explorando la frontera en busca de vulnerabilidades, dijo un funcionario del Pentágono a un comité del Senado este mes. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Gregory Guillot, quien asumió el mando de NORAD y el Comando Norte de los Estados Unidos en febrero, informó al Comité de Servicios Armados del Senado que contrarrestar los sistemas de aeronaves no tripuladas había dominado el primer mes de su mandato. Los senadores comenzaron preguntando sobre vuelos de drones alrededor de bases militares, pero la discusión luego se centró en las incursiones en la frontera. Guillot dijo que cree que la mayoría de los encuentros con drones en la frontera provienen de observadores tratando de encontrar brechas, averiguando dónde estamos para que puedan estar donde no estamos, pero que un número menor probablemente está moviendo narcóticos a través de la frontera. No fue la primera vez que los legisladores escucharon informes de masivas incursiones de drones en la frontera. Gloria Chávez, agente jefe de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en febrero de 2023 que su sector había tenido más de 10,000 incursiones de drones y 25,000 detecciones de drones en la frontera durante un periodo de un año. Guillot dijo a los legisladores que no cree que los drones representen una amenaza para la seguridad nacional, pero admitió que existe ese potencial en el futuro. No he visto ninguna amenaza al nivel de la defensa nacional, pero veo que el potencial solo crece, dijo. Eso fue poco consuelo para el representante Eli Crane, republicano de Oro Valley. Es extremadamente alarmante cuando simplemente se refiere a la implementación de drones que los carteles están utilizando ahora para su propósito final de obtener ganancias, dijo Crane. Dijo que la responsabilidad de resolver el problema recae el 100% en el presidente Joe Biden, a quien culpó del histórico aumento en la migración de personas en la frontera sur. En cierto sentido, hay una migración masiva de personas en todo el mundo, pero si miras a dónde van, van a países que están abriendo sus fronteras, dijo Crane, agregando que las políticas de la administración Biden alientan y facilitan este tipo de cosas. Pero algunos legisladores han intensificado sus esfuerzos. El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, presentó el Drone Act de 2023 en enero pasado. Ese proyecto de ley, que fue copatrocinado por el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona, convertiría en un delito volar un dron a través de la frontera, usarlo para entregar contrabando o interferir con las aplicaciones de la ley, entre otras prohibiciones. El senador James Lankford, republicano de Oklahoma, presentó el Protecting the Border from Unmanned Aircraft Systems Act en mayo pasado. Ese proyecto de ley, que fue copatrocinado por la senadora Kyrsten Sinema, independiente de Arizona, requeriría una mayor colaboración interinstitucional para detener las incursiones de drones. Ninguno de los proyectos de ley ha recibido votación en el Senado. Guillot dijo que no sabe el número real de incursiones de drones. No creo que nadie lo sepa, pero está en los miles. Ni la Administración Federal de Aviación ni el Departamento de Seguridad Nacional pudieron proporcionar datos a Cronkite News sobre incursiones de drones. Guillot agregó que parte de la actividad de drones en la frontera es nuestra. Está haciendo lo mismo, tratando de encontrar dónde está esa actividad y asegurarse de que estemos preparados para detenerla. Dijo que se han tomado algunas medidas para combatir los encuentros, pero se necesita hacer más trabajo para asegurarse de que la amenaza de los drones puede ser respondida de manera segura sin interferir con nuestra estructura de espacio aéreo. Los servicios militares tienen autoridades, pero queda trabajo por hacer para garantizar que haya recursos disponibles rápidamente y que tengamos procedimientos operativos estandarizados para abordar esas amenazas, dijo Guillot. Continúo con un artículo que se titula Impulsan a empresarias latinas con corazón de mujer, escrito por la redacción. Chicanos por la Causa, a través de su división de préstamos CDFI y del Women's Business Center, en conjunto con el Better Business Bureau, llevaron a cabo la ceremonia de premiación a los mejores proyectos de empresarias latinas con el concurso Corazón de Mujer. La competencia, presentada por PNC Bank y Square, invitó a dueñas de pequeños negocios en el condado de Maricopa a participar con la oportunidad de ganar fondos para su sueño empresarial. La competencia de emprendimiento Corazón de Mujer tuvo como propósito ofrecer un espacio para que las mujeres empresarias de habla hispana tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades, talento y pasión en un ambiente divertido y competitivo. Las empresarias que cumplieron con los requisitos iniciaron el proceso, el cual culminó con un evento donde 10 finalistas presentaron sus negocios a un panel de líderes comunitarios con la oportunidad de ganar el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Decidimos dar vida a esta competencia de emprendimiento después de reconocer la necesidad de financiamiento para nuestros emprendedores de habla hispana. Nuestro propósito es que tengan la oportunidad de ganar una suma monetaria que puedan invertir en su negocio mientras lo promocionan. Nos apasiona servir a nuestra comunidad y queremos brindar espacios iguales para competencias de emprendimiento a la comunidad latina, comentó Laura Suárez, directora del programa de préstamos WBC. Apoyar el crecimiento de los empresarios emergentes es esencial para construir una economía local fuerte. Las pequeñas empresas desempeñan un papel vital en el éxito de nuestras comunidades. La competencia Corazón de Mujer de Préstamos WBC brinda oportunidades para la movilidad económica y social, lo que se alinea con la misión de PNC de hacer avanzar a todos financiariamente, dijo David Crummy, funcionario de desarrollo comunitario del PNC Bank en Arizona. Al cierre de las inscripciones, las participantes registradas iniciarán el proceso de preparación para el evento final, el cual se llevará a cabo durante el mes de la historia de la mujer, con 10 finalistas que presentarán sus negocios. Las ganadoras recibirán un total de $10,000 en premios, $5,000 al primer lugar, $3,000 al segundo y $1,500 al tercero. Las ganadoras: Azucena Blanco, ganadora del tercer lugar con su negocio Clothes Care, el cual es tintorería y alteraciones. Karen de Meraki Natural Balance, fabricación de velas aromáticas y terapéuticas con ingredientes no tóxicos, fue ganadora del segundo lugar. La doctora Valentina Leonet de New Temple Family Dental fue la ganadora del primer lugar. El negocio Tea Café fue votado por los asistentes con un premio especial de $500. El siguiente artículo está en la misma página y se titula «Celebra el legado de César Chávez, pero su lucha continúa». Escrito por la redacción. Chicanos por la Causa celebró el Día de César Chávez en los terrenos de la Iglesia de Santa Rita, donde el líder social llevó a cabo su famosa huelga de hambre y donde nació el famoso grito «Sí se puede» por parte de Dolores Huerta. Cabe recordar que CPLC fue fundada bajo la inspiración del líder social y su movimiento en pro de los trabajadores agrícolas y de los derechos civiles de la población. Alisa Núñez, presidenta en funciones de Chicanos por la Causa, indicó que hoy en día la lucha es constante y muchas de las cosas por las cuales luchó el activista social aún no son problemas que se hayan resuelto del todo. Es un ciclo. Vemos lo mismo año tras año. Y ahora en el 2024 es mucho más importante votar. Traigo una camiseta de Dolores Huerta que ellos peleaban para no solo los derechos de los trabajadores agrícolas, sino también para las personas mexicoamericanas que tenían el derecho de votar para cambiar las leyes que los afectaban, dijo. Es muy importante seguir con el legado. Nosotros lo apoyaremos mientras Chicanos por la Causa esté presente y esté apoyando para la lucha contra el racismo y contra las injusticias contra la comunidad, indicó. ¿Dónde se celebra? Las celebraciones del Día de César Chávez se llevan a cabo en muchas partes de Estados Unidos. Es un feriado estatal en California y un feriado opcional en estados como Colorado y Texas, pero sus celebraciones van más allá de estos tres estados. Otros estados donde se realizan celebraciones y diversas actividades en honor a César Chávez incluyen Arizona, Michigan, Nebraska y Nuevo México. Líderes comunitarios clave utilizan este evento para hablar al público sobre los valores que César Chávez mostró en su vida y cómo tuvieron un impacto positivo en la sociedad. Las discusiones, debates y la atención de los medios pueden centrarse en temas en los que participó activamente. Estas cuestiones son relevantes para los estadounidenses de hoy y se centran en los derechos de los trabajadores, los salarios justos, las pensiones y la cobertura médica. Muchas escuelas tienen actividades en el aula que se centran en los logros, escritos y discursos de César Chávez en el Día César Chávez o cerca de él. También realizan desayunos o almuerzos comunitarios y empresariales para honrar los logros de César Chávez e incitar esperanza en las comunidades estadounidenses. El legado del líder. Chávez nació el 31 de marzo de 1927. Fue trabajador agrícola migrante desde los 10 años. Se volvió activo en la organización de servicio comunitario que ayudó a luchar contra la discriminación racial y económica contra los residentes chicanos. Chávez cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas a principios de los años 1960. centró su atención en la difícil situación de los trabajadores agrícolas migrantes y obtuvo apoyo para que su organización fuera el primer sindicato de trabajadores agrícolas exitoso en los Estados Unidos. Usó principios de no violencia con huelgas y boicots. César Chávez permaneció como presidente del sindicato United Farm Workers of America hasta su muerte el 23 de abril de 1993. Continúo con un artículo que se titula Investigan legisladores a la fiscal general de Arizona. Buscan disuadir el abuso partidista y la politización de cargos públicos. Escrito por Oscar Ramos. El presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma, anunció la formación del Comité Ad Hoc de la Cámara de Representantes sobre la supervisión ejecutiva para examinar las prácticas del fiscal general de Arizona y otros funcionarios estatales, específicamente para investigar denuncias de abuso de poder, negligencia en el cumplimiento del deber y o mala conducta. El nuevo comité tiene la tarea de desarrollar recomendaciones para posibles acciones legislativas y otras medidas para promover el Estado de Derecho y disuadir el abuso partidista y la politización de la oficina del fiscal general de Arizona u otras oficinas estatales. La Cámara de Representantes de Arizona tiene una obligación inherente bajo la Constitución de Arizona de llevar a cabo una supervisión adecuada de los funcionarios del Poder Ejecutivo para proteger el Estado de Derecho y la separación de poderes, dijo el presidente Ben Toma. Establecí este comité porque el público y los miembros de la Cámara han planteado serias preocupaciones que sugieren que el fiscal general de Arizona, Chris Mays, ha participado en un patrón de mala conducta en el cargo. Es fundamental que este comité investigue completamente esas denuncias, revise minuciosamente las leyes de Arizona y solicite más información según sea necesario para asesorar a la Cámara sobre todas y cada una de las medidas apropiadas que deben tomarse, agregó. El presidente Toma ha designado a la representante Jacqueline Parker para que sirva como presidenta del comité, un papel que asumirá además de su posición actual como presidenta del Comité de Supervisión y Elecciones Municipales. Bueno, lamentablemente se acaba el tiempo y no puedo terminar ese artículo. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Hasta pronto.